En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. A principios de año dedicamos un espacio para hablar de la importancia de los juguetes en la infancia, los roles, estereotipos y la relevancia de estos para especialidades como la pedagogía y la psicología. Mencionando brevemente en esa ocasión el papel de los videojuegos en las fases de crecimiento y aprendizaje infantil. Por ello, en el programa de hoy queremos ampliar esta información e incidir en los roles y los estereotipos que se reproducen en el sector de los videojuegos. Para aquellas personas que no lo sepan, en la actualidad España es, en términos de consumo, el cuarto mercado de la Unión Europea en este sector. 18 millones de personas juegan en nuestro país, siendo el 47% de estas mujeres. En términos generales, se estima que se dedica un total de 7 horas semanales y que la franja de edad que más juega es la comprendida entre 11 a 14 años. Por otro lado, queremos aportar algunos datos de interés e información relativos a este tema extraídos del último informe CIMA sobre estudios sobre los estereotipos, roles y relaciones de género. Y es que el porcentaje de las mujeres en las empresas de este sector se sitúa en torno al 40% y se dedican principalmente a las tareas de localización, recursos humanos, marketing y producción. Por otro lado, en el 37% de las producciones, los personajes masculinos aparecen en más de la mitad de las producciones y las mujeres apenas en el 16% de los contenidos. Además, 5 de cada 6 personas adultas, lo que equivale al 83% y a 80 millones de personas de entre 18 y 45 años, experimentaron sentir o sufrir acoso en juegos en línea, afectando especialmente a mujeres, en este caso un 49% de ellas. Para ampliar más información acerca de este tema, contamos con una invitada con la participación de Andrea Curbelo. Ella es psicóloga de profesión, voluntaria en la Federación, ha formado parte del equipo técnico de la entidad, impartiendo talleres, colaborando y dinamizando diversas acciones y actividades de sensibilización, entre otros. Muy buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, Zule. Gracias.
Muchísimas gracias, Andrea, por estar esta tarde aquí. Fue el tema que queremos seleccionar hoy. Una cosa que quisimos soltar entre tú y yo en aquella entrevista y fue como, no, esto da para otro programa y efectivamente da para otro.
Y aquí estamos.
Si quieres, Andrea, vamos ya con esta parte de la entrevista. Sí, es cierto que considero al menos algunas preguntas de aquella entrevista que podemos sustraer y volver a recalcar por aquí, porque obviamente al estar tú más vinculada al rama de la psicología, como que nos puedes aportar un poquito más de pinceladas, así que cuando quieras empezamos.
Ok, perfecto.
Vale, ¿por qué jugamos a videojuegos? ¿Por qué es importante el papel que desempeña el juego en la vida del niño y de la niña dentro de la psicología?
Okay, creo que también cuando ya hablamos, ¿no?, de los juguetes, hablamos del juego, y el juego al final es una actividad de puro aprendizaje, ¿no?, y de adquisición de muchas capacidades, ¿no?, para los niños y las niñas. Creo que en el caso de los videojuegos es un tema muy amplio, ¿no?, de entretenimiento, lo primero. Creo que al final, igual que con cualquier otro contenido audiovisual, ¿no?, de entretenimiento, pues nos sumergemos en otros mundos, ¿no?, en historias. Lo que pasa es que de manera como mucho más interactiva, ¿no?, porque somos como, digamos, el personaje principal muchas veces, ¿no?, y interactuamos directamente, ¿no?, con la historia. A nivel psicológico, como casi todos los juegos, en el caso de los videojuegos son una gran estimulación para adquirir habilidades, ¿no?, cognitivas. Con habilidades cognitivas me refiero a trabajar la memoria, la atención, resolución de problemas, tenemos que generar un montón de imaginación para resolver conflictos, interactuar con la gravedad, ¿no? Hay como muchas características, ¿no?, que se trabajan dentro de los videojuegos. Y al final, es verdad que en la sociedad a veces se odia un poco que haya como, obviamente puede ser problemático, ¿no?, la adicción al videojuego, pero es como, ciertamente es muy útil para hacer un entrenamiento, ¿no?, en este caso mental, se aprenden muchas capacidades.
Andrea, que justo te iba a decir que sí, que justamente estabas hablando de la creatividad. Yo creo que los videojuegos lo que aportan es como una dimensión extra, un mundo abierto, mucho más de posibilidades para poder desarrollar las habilidades que estás comentando.
Exactamente, exactamente, porque tú interactúas como directamente dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, al final, bueno, aquí viene la otra parte. No solamente, es que claro, aquí vendríamos a hablar también de que hay muchos tipos de juegos. Hay juegos, sí, que están diseñados directamente para aprender unas cualidades concretas. Hay otros que son como más puro entretenimiento, ¿no? Te pongo un reto que tiene una dificultad y la recompensa, ¿no?, constante de conseguirlo, como puede ser, por ejemplo, un Stumble Guys o un juego de arcade más sencillo, pero que provoca como mucha estimulación y mucha diversión, ¿no? En juegos de historia o de rol también aprendes muchas cuestiones más como emocionales y sociales, ¿no? Por ejemplo, enfrentarte a las relaciones con los otros personajes, ver su, identificar sus emociones, entender que las cosas que hacen tienen efectos, ¿no?, los demás. Creo que ahí hay un aprendizaje emocional bastante amplio, ¿no?, igual que podemos tener de películas o de libros o de historias, ¿no? Luego también hay una parte de interacción social. Aquí este es un mundo muy amplio y también tenemos como los juegos online. Y es curioso, ¿no? Hemos vivido en un momento también de una etapa de aislamiento bastante grande donde sí, hemos visto que, bueno, en el fondo han formado una parte muy importante de la interacción social. Y además, al final, compartir con amigos y amigas los videojuegos pues hace que los niños y las niñas puedan trabajar la cooperación, la negociación. Lo mismo, ¿no?, resolver conflictos entre ellos, comprender dinámicas de cómo comportarse, ¿no?, con el resto de personas. Entonces creo que es como, para lo bueno y para lo malo, se pueden aprender muchas cosas con los videojuegos.
De hecho, en esa etapa del confinamiento hubo un repunte muy grande, tanto de consumo como de adquisición de juegos, porque fue como una ventana a otra realidad, un poco fuera de que no podíamos ir a ninguna parte, pero se convirtieron un poco en puntos de encuentro para echar las tardes o muchas de las horas de la jornada para poder un poco paliar esa falta de poder quedar con tus amistades o con tus conocidos.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que sí, yo todavía tengo el Stumble Guys y todavía me sale cuando mis amigas se ponen a jugar y nos metemos en grupo. O sea que al final es como, sí, en el fondo el aislamiento es algo bastante negativo para el desarrollo cognitivo, ¿no? Puede llegar a producir un deterioro, y en el fondo los juegos también pueden ser como una forma de adaptarse, ¿no?, a ese tipo de situaciones.
Y entonces, Andrea, ¿y sí, consideras que seguimos reproduciendo determinados roles y estereotipos a través de estos juegos? ¿Cuáles son los que más se perpetúan en este caso?
Bueno, aquí la respuesta de si lo considero es sí. creo que es importante decir que, yo estoy muy optimista, pero bueno, creo que han habido cambios notables, vamos a decir, los últimos 20 años, yo creo, sí, que hay cambios bastante evidentes. Pero bueno, desgraciadamente la respuesta es sí. Y diría que lo que seguimos viendo en los videojuegos de manera bastante habitual, lo mismo, aquí depende del videojuego, de las edades, sí, y de bastantes factores, encontraríamos hipersexualización de las mujeres. Creo que eso es como algo que sigue ocurriendo y que se ha visto bastantes cambios. Por ejemplo, yo que sé, el caso de Tomb Raider, ¿no?, que es como, sí, creo que ha sido un cambio bastante tremendo lo que ha dado a lo largo de los años, ¿no?
En el propio modelaje del personaje se ha podido comprobar, a lo mejor, al menos esos intentos de, porque de alguna forma también quieren ir a la idea de vender el producto. Sí, es verdad que hay pequeñas pinceladas. Yo recuerdo que la gente solo se quedaba con la parte de en uno de los primeros en la PlayStation 1, de hecho, solo sobre el aspecto físico del personaje, les daba igual la historia. Luego pasó a, sí, se le ponía un poco más de ropa, pero para poder atraer al jugador se le ponía como más herramientas y más armas a su disposición. Es decir, como que hay un equilibrio ahí de querer cumplir en la industria un poco con lo que se está pidiendo fuera, pero también a la vez con vender el producto.
Exactamente, y también juegos, por ejemplo, de arcade, de pelea, que también suelen ser muy, total, consumidos, ¿no?, por chicos, o por menos en la historia lo han sido así, creo que ya no podemos hablar tanto en esos términos. Siempre han tenido como, bueno, personajes mujeres que son fuertes, ¿no?, con los que puedes vencer a los hombres. Y sin embargo, esos personajes siempre han tenido bastante menos ropa o ropas incómodas, aunque tengan bastante poder. Es como, se equilibra, ¿no? Es como, sí, podría tener personajes más o menos fuertes femeninos, no,
y que pero incluso Andrea,
a la vez están bastante sexualizados o son agradables para la vista del consumidor,
sí,
por así decirlo.
O incluso en los propios juegos de pelea, ahora que lo has mencionado, si te fijas muchas veces en las habilidades o en los porcentajes de estadísticas, muchas veces en algunos de ellos he llegado a ver como alguna barra como del sex appeal, y es como, ¿en serio para poder pelear tengo que saber si lo tiene alto o no lo tiene alto el personaje? Sabes que son conceptos que obviamente los ves más en un lado que en el otro, pero que te chocan un poco a la hora de jugar.
Totalmente, sí. Y al final la cosificación llega desde puntos así, ¿no?, que puedes ver como más o menos sutiles,
sí.
No los veo demasiado sutiles a veces, la verdad, hasta puntos más extremos, ¿no?, en juegos, ya en este caso, para mayores de 16 o de 18, que bueno, es que nunca salgo del tema GTA, pero es que me parece
no,
como...
No, y que también, Andrea, es el ejemplo más que evidente y que más general se ha extendido, y que ya llevamos muchísimos años con estos juegos. De hecho, el quinto, yo creo que lo he visto en la Play 3, en la 4 y en la 5 para jugarlo. Es decir, que sigue ahí perpetuado, vamos, hasta las trancas.
Exactamente. Y bueno, ahí sí que es verdad que es como ninguna mujer es importante, están todas un poco locas y... como puedes incluso ligar con ellas a través de violentarlas sexualmente.
Exacto.
Lo cual es como, bueno, ya son niveles elevados, ¿no? Pero sería
incluso,
como el máximo exponente para
Andrea,
mí de la violencia.
Con este propio sí. juego, cada vez que se ha intentado poner de protagonista a una mujer, como que al jugador general de este tipo de juegos se le saltan las manos a la cabeza, como que parece que le van a romper ya su juego.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, de eso hablaremos más adelante, pero
sí,
hay
sí,
bastante
sí.
resistencia, ¿no?, en el tema inclusión dentro de ciertos formatos de juego.
Y Andrea,
pues,
volviendo sí. otra vez...
Perdón,
sí,
otra
dime.
Cosa, o sea, que igual con el tema este de los estereotipos, lo mismo, ¿no? Perdón, Azul.
Nada, sin problema.
Aparte de la hipersexualización, nos encontramos, como siempre, normalmente personajes secundarios... habitualmente personajes secundarios mujeres, que además suelen ser pues lo mismo, ¿no?, guapas, tener ciertos cánones de belleza. Creo que tú lo nombraste ahora, yo también cuando he buscado como sondeos que se han hecho, las protagonistas femeninas están como en torno al 15-20%, depende de cuándo se haya hecho el sondeo, lo cual sigue siendo bastante poco. Es verdad que muchos juegos ahora te dan la opción de elegir personaje, opción
sí,
que antes no daba, por ejemplo.
Que eso, Andrea, también generó ¿sí? polémica, porque recuerdo que en el Assassin's Creed Origin podías elegir entre un personaje mujer o un personaje hombre. Y al final resultó siendo un poco fuera de la norma este tipo de elección, porque curiosamente fue el personaje femenino, Cassandra, la opción más seleccionada. Es decir, que sentía más simpatía al jugador medio por este personaje más que por el personaje masculino, que de hecho yo no me acuerdo del nombre del muchacho, si te digo la verdad.
No, la verdad que no. Yo también he escuchado mucho. No jugué a ese, pero me han hablado mucho de Cassandra.
Sí, sí,
así
sí.
que... La verdad que gran personaje, pero es verdad, puedes elegirlos en el Assassin actualmente y es
sí.
como, me parece bastante bien. Hay varios juegos, el Far Cry también hace eso, pero si hay un personaje principal único, pues habitualmente es hombre. De nuevo, otros roles que solemos ver, más que roles, estereotipos, ¿no?, nos encontramos con mujeres como un poco habitualmente incapaces o débiles, a las que hay que rescatar y cuidar, eso... pasa en varios juegos. Para mí Nintendo hace bastante esto, ¿no? Ya es
sí.
como, igual que todas las empresas, está cambiando, pero es como, bueno, que el representante es como Mario, ¿no? Entonces siento que
bueno, aunque punto a favor,
¿no?,
Andrea,
como...
en la película Peach intenta hacer un poquito el cambio con esa idea de ir siempre y hacer la rescatada, se le ve un poquito más de iniciativa, por lo menos en la película.
Sí, de hecho precisamente había pensado en esto como, bueno, de nueva ha habido un intento bastante fuerte de
sí.
cambio, ¿no? Como venimos de un lugar y parece como bueno, podemos llegar a otro, podría pasar.
Y Andrea, justo te iba a decir, porque claro, nosotras aquí estamos hablando mucho de determinados juegos, nombrando muchas pinceladas, pero claro, a lo mejor el oyente medio de este espacio no sabe exactamente cómo puede comprobar el contenido que hay en estos juegos, o al menos ver cuál es la edad recomendada. Por eso te quería preguntar si existe algún sistema de codificación para que pueda orientarnos al consumidor medio a la hora de adquirir estos productos.
Vale, esta pregunta me parece bastante complicada porque el sistema de codificación, ¿no?, que es el PEGI sí, que sí tenemos, se centra, por lo que yo he buscado y por lo que normalmente vemos, en el uso de la violencia, el lenguaje ofensivo, sí, contenido sexual, crímenes, drogas, consumo, terror y la dificultad de juego. Eso serían como
y de últimas, por lo que estaba viendo, incluso te reflejan hasta los micropagos, que es algo que también solemos descuidar un poco, por si hay alguien que no lo sepa, que también lo suelen venir ya reflejado, que ya no solo se centra en el contenido, sino también en los extras, porque por desgracia ya el juego, cuando sale al mercado, no te viene entero. Tienes que comprarlo por partes, por expansiones, por DLCs y por un montón de cosas más. Pero sí, continúa, Andrea, disculpa.
Sí, o sea, lo que no entiendo de la pregunta es si es apropiado con los criterios, o sea, ¿te refieres a si es apropiado a pesar de los criterios o
no,
conforme
sí,
a los criterios?
Sí, me refería más bien a que si se sabe si existe un sistema de codificación para saber el contenido que refleja el juego o no, es decir, si contiene violencia, si corresponde a una edad recomendada, es decir, que si hay algún criterio de clasificación.
Sí, o sea, efectivamente es el criterio que tenemos, el que acabo de nombrar, o sea, uh-huh, quiere decir, sí, basándose en esos factores. Sí es verdad que cambia según el país, y también sí es verdad que es como al final un poco un constructo bastante relativo, y sí, evidentemente donde hay lenguaje ofensivo y violencia de X tipo, que se vea la sangre de alguna manera o que hayan armas, etcétera, pues te lo suelen poner como de 16, 18 para arriba, pero también es verdad que hay juegos que también tienen violencia, aunque no se vea sangre o aunque se vea de otras maneras, y se juegan y son para todas las personas, ¿no? Entonces, es un tema complejo porque hay como un poco un limbo, un estado de limbo.
Sí,
pero
y porque,
criterios sí que hay.
Y porque justamente el que acabas de mencionar tú, el PEGI, es el que existe en la Unión Europea, luego el continente americano y el asiático tienen el suyo, Oceanía creo que también tiene otro en particular, que de hecho con ellos ha habido siempre como un mini referente, en el sentido de que son bastante más restrictivos con el contenido y el código suele subir bastante por norma general. Si quieres pasamos ahora, porque lo dijimos también, lo de la representación de los personajes femeninos en los contenidos. Históricamente este sector no suele contar con ellos. De hecho, hemos mencionado que solo apenas el 16% de los contenidos está representado por mujeres. Y Andrea, en este caso, ¿cuál crees que pueden ser las causas? ¿Por qué hay resistencias a que una mujer sea la protagonista del juego?
Bueno, creo que eso daría para una tesis, ¿no? Porque al final la representación de las mujeres en la mayoría de los sectores es menor y todavía sigue como en trabajo de crecer, ¿no? Creo que al final tiene mucho que ver también con el sector del diseño de los videojuegos, ¿no? La creación, sí, la producción de los videojuegos, igual que en otras empresas, pues es un sector liderado por hombres y en un contexto de desigualdad. Ya creo que lo has nombrado antes. En qué tipo de puestos están las mujeres, sí, ¿no?, en esas empresas, y al final creo que eso tiene mucho que ver, ¿no?, en cómo es el diseño de los juegos, la producción, ¿no?,
que
y
de hecho, de si te fijas, ¿no?, si te fijas, no son tampoco tareas dentro del diseño del personaje, son más bien como puestos como si fuera externos a, como dentro de la propia empresa, de la distribuidora o del en este caso de la industria, pero que no están metidos dentro del propio diseño del juego, sino más bien en esa parte de pre y postproducción.
Exactamente. Claro, y al final es como las mujeres se siguen enfrentando, ¿no?, a día de hoy a barreras y a brechas, ¿no?, dentro de los espacios laborales, de discriminaciones. Y bueno, creo que se están haciendo un hueco. Tenemos muchísimas mujeres que estudian diseño gráfico, creación de juegos. O sea, quiero decir que no es por falta ahora mismo de que las mujeres estudien, sino de nuevo de entrada en esos espacios y en esos puestos laborales, que esperemos que cada vez consigan más. También creo que otra pregunta que has hecho aquí es por qué va lento, ¿no? Como por qué va lento este proceso, o por qué hay resistencia a que haya protagonista. Y creo que es un poco lo que hemos tocado antes. Creo que hay como una idea en el mercado de que los juegos con mayor representación femenina no van a ser igual de consumidos, que en este caso es, creo, lo que me has comentado de Cassandra, ¿no? Precisamente fue todo lo contrario. O sea, es una percepción, yo creo, que bastante irreal, pero también a la vez pienso que tiene un sentido, y es que cada vez que se meten personajes, ¿no?, de manera inclusiva, sí que vemos como resistencia, que de nuevo creo que es algo que ya hemos también hablado, cuando se intentan introducir personajes femeninos o personajes queer, ¿no?, en algún término, bueno, en los videojuegos, siempre sale el colectivo mainstream gamer a decidir muchas cosas. Es que, y sobre todo lo acusan de intereses políticos, ¿no? O
es
cosas
que,
así
es que
como
de
muy
hecho,
en plan diabólico.
Con Abby es el claro ejemplo, que surgió toda esta polémica de que porque el personaje se ve así, tan mal, que parecía masculino más que una chica, que surgió un montón de debates en torno a ella. Y yo creo que es lo que dices tú, que desde que hay algo que se sale fuera de la norma, incluso en el consumo del videojuego, ya enseguida saltan todas las alarmas para el consumidor medio, o al menos el estereotipado, te diría. Incluso en muchas ocasiones no todos los jugadores o jugadoras de este tipo de contenido son tal cual se representa a veces externamente.
Exactamente. Claro, al final es como lo que más se ve y lo que más ruido hace también, ¿no?
Exacto.
En ese sentido. Pues sí, y en el caso de Abby, claro, también es como rompió muchas cosas, porque también era un personaje que se salía del canon de belleza estereotipado, ¿no? Era como, encima me cambias el personaje, es una mujer más o menos violenta y además como con una apariencia poco delicada y sexualizable, ¿no?
Incluso,
para
Andrea,
el colectivo medio de hombres.
Por la forma de la toma de decisiones también que tuvo en la historia el personaje, también creó controversia porque decían que en medio de un apocalipsis zombie es imposible que... Digo, pero tú te has visto en un apocalipsis zombie para saber cómo se va a comportar la persona.
Claro, no, como que todos los videojuegos no tienen historias que no son totalmente imposibles, pero que nos gusta jugar, porque precisamente esa es también la magia, ¿no? Pero bueno... Sí, se dicen muchas cosas, la verdad. También creo que no hemos hablado, bueno, ahora se comentará después el mundo del streaming, ¿no? Porque creo que también es como otro lugar, pero
sí,
diría que con el tema de las resistencias, en el fondo es como el mercado percibe que si hay mayor representación femenina, no hay tanto consumo. Creo que es mentira, pero también creo que tiene sentido esa percepción, ¿no? Porque luego vemos como este ruido, ¿no?, y este tipo de comentarios.
Es que, por ejemplo, te iba a decir, hemos tenido casos, por ejemplo, Aloy ha sido un personaje referente muchísimo en estos últimos años en PlayStation 5, Ellie también lo ha sido, es decir, que son este tipo de personajes que rompen un poco, recogen un poco el testigo a lo mejor de la toma de decisiones o de la forma de actuar de personajes como Tomb Raider, pero luego, no sé por qué, tiende el jugador medio a querer hipersexualizarla, a decir que la orientación sexual de este personaje es de determinada, como que se le intenta echar piedras arriba, quitándole el valor al personaje para meterla en otro berenjenal, para que no sea tan referente entre el público medio.
Totalmente.
Y Andrea, ¿por qué es necesario incorporar la perspectiva de género en este caso, en el mundo de los videojuegos?
Pues creo que es necesario en el mundo de los videojuegos por las mismas razones que en el resto, ¿no? Básicamente, una representación inclusiva es importante porque al final todos y todas se tienen que ver representadas, ¿no?, en roles en roles más igualitarios y con diversas capacidades, ¿no? Las personas tienen diferentes capacidades. Creo que algo que ocurre muchas veces y que genera segregación es que internalizamos, ¿no?, mediante los referentes, cuál es nuestro lugar y qué tipo de actividades podemos hacer y cuáles no, ¿no?, o para las que estamos capacitadas y capacitados y para las que no. Al final, tener una representación más inclusiva es podernos ver en diferentes sitios y poder explorar diferentes actividades y cualidades que tenemos las personas, ¿no? Como diversas que somos.
Pues,
con
Andrea,
ello romper los estereotipos tradicionales, obviamente, sí, básicamente, y empoderar, ¿no?, a las personas. Creo que en este caso, sobre todo en el caso de las mujeres, como siempre hablamos, pero también es verdad que los hombres también pueden explorar otros sitios. Algo, exacto, que me llama la atención es que los personajes que tienen que ver con el cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, o muy relacionados así con temas en plan como bonitos de medio ambiente, porque han salido varios juegos que van por ahí, ahora no, sí, me salen los nombres, pero me gustan mucho, y suelen ser también mujeres, que es como, igual, un personaje que se dedica a hacer algo bonito por el medio ambiente podría ser un hombre, ¿no? Como, en plan, romper los
estereotipos. Pero Andrea, para eso va a necesitar un hacha de por medio o alguna herramienta como para un poco aparentar y salir del paso. Yo sí, por aquí sí te voy agradeciendo las aportaciones en el día de hoy, y sobre todo por querer participar con nosotras. Tú sabes que en esta eres más que bienvenida. Siempre surge la idea de hacer algún programa más, porque siempre hay motivo de excusa suficiente como para poder entrevistarte. Así que por mi parte, Andrea, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Se me ha pasado el tiempo, digo, es como súper rápido.
Sí, pues mira, ¿sabes qué nos pasa? Que con estos temas es eso, que lo que dijimos fuera de micros, que una empieza aquí a hablar, a hablar y se le va. Dime.
Claro. Nada, sí, yo creo que, bueno, ya proponemos entonces otra sesión para la discriminación y la violencia en el mundo del streaming, porque creo que esto no lo hemos hablado, y sí, es el tema.
Pues,
como las,
fíjate,
mujeres entramos
ahí,
en los espacios de videojuegos online.
Recojo el guante, y si quieres intentamos incluso hablar con Nadia Martín o con Ira Santana, que seguro que tendrán muchísimas razones. Así por querer así lanzar la idea en el aire, yo creo que puede servirnos así un poco de excusa para ese encuentro. Y obviamente estarías más, total, que invitada.
Totalmente.
Pues lo dicho, Andrea, muchísimas gracias. Nosotras por aquí damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar por la sección de la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación musical.
Odio ser tu Tamagotchi y morir casi a diario si elegiste.
En relación al tema seleccionado en el programa de hoy, nuestra recomendación musical es Tamagotchi, del grupo indie pop Cariño, compuesto por Paola Rivero, Alicia Ross y María Talaverano. No hay nada más mítico de la época adolescente que un Tamagotchi, la mascota virtual que se popularizó a finales de los 90 y principios de los 2000. En este tema, el grupo quiere reflejar que en las relaciones de pareja no eres el Tamagotchi de nadie, que nadie te ordena estar cuando ellos o ellas lo deseen y desaparecer cuando se cansen de ti. Nosotras por aquí despedimos el programa de hoy. Les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.
Te brillan los ojos, será porque ya me tienes y que ya te has aburrido como si fuesen deberes.
Sé que estás buscando algo, quizá lo